Buenos días, don José Luis. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás? Gracias por venir, hombre. Gracias.
Pues aquí estamos, pasando el ratito, aquí, no tenemos nada que hacer.
Luchando y peleando, ¿no? Bueno.
Pues sí, es una constante que llevamos ya de toda la vida, porque un comerciante ya sabes que es un luchador nato, como los autónomos y como en general, el pequeño empresario.
Y además hay que decir, comerciante que se queda fuera de las ayudas, por ejemplo, para empezar.
Bueno, sí, así, pero no, eso es un dato anecdótico.
Que luego vamos a hablar, porque tenemos aquí a don Dionisio Canales. ¿Qué tal? Buenos días, amigo, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hoy te he cambiado de día. Esta semana ha sido una semana un poco loca, porque hemos tenido que hacer muchos retoques y muchos reajustes con, claro, toda la gente la vuelta a la normalidad, o por lo menos en la actividad más normal, como hemos comentado al inicio del programa, y hemos dado fe de ello en el tráfico y para aparcar, que está todo lleno, o sea que se vuelve toda la actividad, Rafa, menos en el centro de Valencia, ¿no?
Creo que tienes toda la razón, en el centro de Valencia no vuelve la actividad, al menos al nivel que desearíamos, por un montón de causas que podemos ir abordando, pero vamos, no solo es el turismo el causante de que en el centro de la ciudad no haya actividad.
Ni el COVID.
El COVID es una causa más, pero hay muchas. Ahora lo que pasa es que hay que echarle la culpa a todo al COVID para justificar ciertas actuaciones, digamos,
pues,
de espaldas al diálogo.
Como hemos estado hablando de los desplazamientos en dos ruedas con Fernando Martínez y con Sergio Domingo del concesionario de Dos Rodes, de ello vamos a hablar largo y tendido, pero también de transporte público, de la MT, lo bien que vertebra el centro y lo bien que hace las cosas tu amigo Brecci, que sé que es muy amigo tuyo y que sobre todo habla contigo con la misma frecuencia que habla con los demás,
que es lo normal. Con alguien hablará con frecuencia.
Hablará con sus compañeros de Compromís. Pero bueno, a Compromís, entre otras cuestiones, no le gusta ampliar el puerto de Valencia, no pasa nada. Total, ¿para qué vamos a crear puestos de trabajo y todo?
Es malo.
Lo cual no quita que no queramos regenerar las playas del sur, como bien dicen todos los políticos, y esto queda fuera de toda duda. ¿Qué os parece si empezamos con el tema de las ayudas? Porque tú me has comentado antes de empezar el programa que ayer tuviste una reunión más de tantas con responsables de la Generalitat y ahí luchando y peleando. Y empiezo por ti, Dionisio. ¿Avanzamos o no avanzamos algo en las ayudas? El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba ayer el plan de recuperación con un montón de partidas, de áreas, de segmentos. Yo me canso ya, francamente, de ver tantos números, pero no por nada, sino porque más allá de tener una partida de aquí o allá asignada, el problema básico es cómo acceder, para empezar.
No, vamos a ver. Ahora hay una ayuda que es la que se aprobó en el Congreso de Diputados, que es de 11.000 millones, que tiene que llegar a las comunidades autónomas y aún no ha llegado, ni la han puesto ya en la página web para poder ya solicitarlo. Esa ayuda está ya aprobada, ahora falta que la lleven a cabo. Lo único que esa ayuda, que ya hemos comentado otras veces, no llega a todas las actividades, solo llega a unas cuantas. O sea, hay una lista de actividades y solo llega a unas cuantas. Entonces,
¿qué hay que hacer para que lleguen las ayudas? Porque, como digo, aquí hay unos baremos muy extraños. De hecho, Dionisio fue uno de los primeros que nos advirtió sobre ello respecto a qué cosas entran dentro de un plan de ayudas o qué áreas de negocio, qué comercios sí y qué otros no. A ver,
es complicadísimo de intentar resumir esto, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. En primer lugar, un sinsentido que hemos encontrado, que es que el gobierno insiste una y otra vez en que tiene que ayudar exclusivamente a aquellas empresas que eran solventes antes de la pandemia y que, por tanto, hay que ayudar para que sigan manteniendo el empleo, generando riqueza y pagando los impuestos que después sostienen el estado de bienestar. Me parece muy buena la idea sobre el papel.
Sí.
Ahora, luego vemos las condiciones y vemos que para determinar la viabilidad de una empresa, el único requisito, realmente hay dos, que me enteré ayer del segundo. Uno es que hayas bajado un 30% en facturación. Yo, yo soy licenciado en económicas, pero creo que no hay que serlo para darse cuenta de que la rentabilidad o la viabilidad de una empresa no se mide por si factura más o factura menos. Eso es una pista.
Ya.
Nada más, una pista. Es decir, si una empresa ha facturado un 30% menos, pues es un indicativo de que va peor.
De que va peor.
Pero claro, no de que esté siendo viable o deje de serlo. Y entonces, ¿qué han hecho? Pues para simplificar, porque al final no olvidemos que el gobierno lo que quiere es simplificar. Si en esa simplificación se va a quedar fuera un porcentaje importantísimo de empresas, porque también interesa hacerlo así, porque como no hay casi dinero, al final son 647 millones, hablando de la Comunidad Valenciana, todos los sectores, es decir, para que te hagas una idea, solo el comercio factura 24.000 millones al año. Y pongo que al comercio, pues no sé, si es el 12% del PIB, le toca el 12% de las ayudas, no lo sé. En fin, da igual, 50 millones, lo que sea, 60 sobre 24.000, en fin, es pan para hoy y hambre para mañana. Pero bueno, al final, el segundo criterio, como decía, es que haya estado en beneficios en el año 2019. Eso es todo. Es decir, si una empresa gana dinero en el 19 y baja más de un 30%, se tienen que dar las dos circunstancias, sí. No una de las dos,
exacto,
sino las dos a la vez, entonces entra en el plan de ayudas. Después ya entramos con los CENAEs, que hay muchos CENAEs, como bien decías tú, no están incluidos en ese plan de ayudas y estamos luchando. Es que incluso ayer estuve reunido con Zulima Pérez, la de presidencia, y ellos mismos están luchando desde las comunidades autónomas, no desde esta, desde todas, está luchando diciendo al gobierno, amplíe usted los CENAEs. Amplíe usted las actividades porque se van a quedar un montón de empresas fuera y el gobierno no les hace ni caso.
No sé qué principio ecológico tiene.
Yo creo que la lógica está clara, porque lo has dicho tú antes, creo que lo has dicho, que no hay dinero suficiente.
No hay dinero.
Entonces, políticamente y mediáticamente, ¿cómo van a decir? No, es que se han quedado 20.000 empresas sin poder, son solicitadas las ayudas y no han sido recibidas. Pues quieren mimizar un poco ese impacto mediático de que se queden tantas empresas fuera.
Claro.
Dicho por eso las exclusiones, que es lo que estabas diciendo, y aparte no tener deudas en la agencia tributaria.
Por supuesto.
Y con la seguridad social.
Ahí ya entonces, nos quitamos un montón.
Hombre.
Yo les sugerí una cosa, dije, mira, ya que queréis demostrar con tanta insistencia al gobierno que hay que ser viable, es decir, el hecho de estar en beneficios en el 19 tampoco es que demuestre. Es decir, si añadid a lo del 30%, si como consecuencia de la pandemia y de las restricciones esta empresa ha entrado en pérdidas, pues haya bajado o no. Es decir, que haya bajado un 30% me ven o... que haya entrado en pérdidas habiendo ganado dinero el año anterior, este año haya perdido como consecuencia de estas restricciones. Pues no, no hay manera, no me han dado ninguna esperanza de que eso se vaya a cumplir. Por lo cual el criterio de viabilidad es palabrería, porque no se puede demostrar.
Dionisio, ¿y con este panorama qué hacemos?
No, pero,
Desde el punto de vista de asesoramiento fiscal.
Pues mal, pero precisar un poco. Y además, ese dinero... las empresas que lo tienen que destinar a pagar deudas a proveedores y lo segundo a liquidar los préstamos ICO.
Es que esa es otra condición que hemos pedido todos, incluso la Comunidad Valenciana está pidiendo eso porque lo ve absolutamente razonable, pero el gobierno, insisto, el gobierno ahora mismo es un frontón que no quiere escuchar absolutamente a nadie.
Bien, pero partiendo de la base de que no hay dinero, lo cual es un razonamiento obvio, claro, por otra parte no tiene una explicación ni tiene un sentido, como estamos apuntando, dejar a unas empresas por actividad o sobre todo por facturación respecto al año 2019 sobre el 20, porque evidentemente también en términos normales o generales, pues claro que has facturado más en el 2019 que en el 20. Es decir, es muy difícil también medir el baremo respecto de la situación con la que vienes arrastrando en los próximos años. Diría más, a ver qué os parece esta reflexión a ambos. Vale, partimos de la base del antecedente que tenemos, porque también se está siguiendo un cierto criterio, como sabemos, no comparable, por ejemplo, con el modelo alemán, que cogió las directrices de la facturación del año 2019, pero claro, con una diferencia sustancial, que yo te voy pagando el 75% de esa facturación el tiempo que haga falta, lo cual ya de entrada no se produce, obviamente en España. Y sobre todo, esto es un primer factor, y el segundo es... claro, es que yo con mi actividad determinada, y como está aquí Rafa, nos centramos lógicamente en el ámbito del comercio, afronto un periodo de absoluta incertidumbre que nada tiene que ver con el que viví tiempo atrás y con esa facturación. ¿Es así?
Sí, sí, sí. Mira, es que incluso el tema de las ayudas, suponiendo que no va a ocurrir, que lleguen a tiempo, que se hagan de manera eficiente y eficaz, y que vamos a poner en el verano de este año, me refiero a este año, cosa que es imposible, es decir, ya veremos, porque ayer ya me dijeron que probablemente con suerte a final de año, es decir, a final de año están todos cerrados,
claro,
es decir, claro. Esto es y quisiera equivocarme y que me dijeran, mira Rafa, ¿ves cómo estabas equivocado? Ojalá, o sea, es que me encantaría, pero lamentablemente me temo que esto va a ir para muy largo, porque a nivel burocracia, cuando lo están reconociendo incluso ellos, esto va a ser pues absolutamente terrible, y cuando lleguen pues ese 20 o 25% que decimos del sector que está en riesgo de cierre, pues habrá cerrado ya. y entonces habrá, como a ellos les da igual, porque ha habido una limpia y ya nacerán otras empresas, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando lo noten en la cuenta de sus ingresos, claro, porque no se generará riqueza, no se generará empleo y por tanto no habrá cotizaciones a la seguridad social, no habrá impuestos que recaudar, porque todo eso será muy inferior a lo que tienen previsto, pues entonces vendrá el llorar.
Por eso también el ministro Escrivá ya ha dicho, no, hay que prorrogar un poquito la jubilación y voy a premiarlo con 12.000 euros al año por gente que quiera prorrogar su actividad laboral, que esto es otro debate muy importante, pero que viene a colación de lo que tú muy bien comentas. Ojito con el tema también de lo que va a ir ingresando la tesorería de la Seguridad Social, porque al final va a empezar a haber un problema, claro, porque si caen tantas empresas, al final es muy difícil sostenerlo. Dionisio, con un añadido, nos decía antes también Fernando Martínez, que comparte con vosotros también la actividad en materia económica, que a él, que además es administrador concursal, le parece un tremendo error prorrogar, por ejemplo, la agonía de algunas empresas que no van a llegar a final de año. Es decir, que no entiende por qué algunas no pueden entrar, no entren ya en concurso, que lo pueden hacer. Lo digo por ese estiramiento también del gobierno. Sí, hasta no vamos a tocar nada hasta finales de 2021.
Sí, han prorrogado el tema del concurso para que la gente no entre en causa de disolución, pero bueno, lo que hay que hacer es presentarlo. Yo recomiendo a las empresas que lo presenten ya, claro. No esperen a diciembre ni a enero, porque al final la situación, que no esperen nada de la administración ni ayudas para poder reflotar la empresa. Si tienen que cerrar, que tienen que cerrar.
Cerrar o el concurso que les permita sobrevivir. Hombre, sí, que no ir a concurso significa, claro, inevitablemente ir a liquidación. Lo que dicen muchos analistas es que se producen los cierres de las empresas españolas cuando van a concurso por una razón muy sencilla, porque se apura mucho.
Claro.
Si tú entras en concurso un tiempo atrás, tienes, es decir, suspensión de pagos y, por tanto, concurso de acreedores. Si lo haces con antelación, igual tienes opciones de salvarte. Si apuras mucho, ya no puedes.
Yo tengo clientes que han entrado en concurso y han tomado esa decisión, les ha costado mucho tomar la decisión, y después, cuando están dentro, dicen, ostras, es que lo tenía que haber hecho hace un año. Y claro, si es que sí, se te va diciendo, da miedo, pero sí. Un concurso no significa que vas a cerrar, sino no. Es que te da una viabilidad de decir, bueno, hay una serie de pagos que no se van a pagar y otros sí que se van a pagar, porque van a dar viabilidad, y al final es lo que debería de pensar mucha gente, que pueden entrar, no solo sociedades, sino autónomos pueden entrar en concurso también.
Claro, claro.
Eso tienen que tener.
Por supuesto, y personas físicas a través de la ley de segunda oportunidad. Sí, sí. Rafa, el comercio, en todo este año, desgraciadamente, que llevamos hablando de la pandemia, ¿cómo pasa el tiempo? Más de un año ya.
Sí.
¿Nos hemos dejado qué? Un 30% ya del tejido empresarial en el comercio. Digo lo que nos hemos dejado, o un 20 y pico, y si son una cifra menor, me quedaré muy contento, obviamente. Pero la pregunta es, ¿dónde estáis en el comercio? ¿Hacia dónde vais? Como estamos apuntando, porque no hay visos de una gran recuperación. Es verdad que luego va por barrios, por segmentos y por un montón de detalles, pero no hay grandes visos de recuperación, por lo menos hasta el año que viene, para coger un poco de dinamismo. ¿Qué escenario tiene el comercio? Luego hablo de la cifra de parados, que es terrorífica, sobre todo a nivel, por ejemplo, del empleo juvenil.
No, el escenario del comercio es tremendo, es muy negativo. A mí ya al final me cansa siempre ser un tío negativo, pero es que es la realidad. Entonces ahora mismo es que incluso el plan de ayudas, aunque llegara pues, 2 o 3.000 euros en una empresa que lleva un año sufriendo esta caída de facturación, pues son pipas, te da para invitar a 2 cañas a algún cliente y poco más, ¿no? Es decir, eso es más psicológico, es un efecto bálsamo psicológico más que otra cosa. Al final, lo único que puede provocar retomar la actividad en cierta medida es la vacunación ahora mismo. Y lamentablemente cada día estamos teniendo peores noticias. Ayer ya salió lo de Janssen, que todo el mundo teníamos la esperanza en Janssen, porque además era una sola dosis y esto iba a acelerarlo, pues ya de momento lo tenemos ahí en un limbo.
¿Recordáis dijo el valenciano, doctor Cavadas, hace unos meses en el programa de también de otro valenciano, de Pablo Motos en El Hormiguero, que lo pusieron a parir, literalmente, dijo, cuidado con el proceso de vacunación, porque es fácil meter la pata? Es decir, porque las vacunas tienen un periodo normalmente de creación de en torno a 5 años, con un montón de ensayos clínicos, etcétera y tal. Es decir, los laboratorios están haciendo un gran esfuerzo, pero todo esto que está pasando era algo previsible. Es decir, porque es muy difícil atinar Esto es como montar una empresa y que te funcione bien a la primera. Solo que aquí encima la gravedad viene porque estamos hablando de la salud de las personas. Pues es muy importante y esto la gente no lo tiene en cuenta. Es normal que haya anomalías de este estilo, que haya problemas también de logística, problemas de fabricación. Es que todo esto es algo habitual en un proceso de vacunación. Queremos resolver el problema, pero claro, vamos contra el reloj.
Sí, a ver, y esto es una opinión personal, no es una opinión del comercio, porque al final, con el tema de las vacunas, no quiero quemarme aquí con ninguna opinión,
pero no,
al final
no, pero...
lo de AstraZeneca o lo de Janssen, vamos a ver, es que tiene más riesgos un ibuprofeno.
Claro, eso es lo que
yo no soy médico, pero claro, yo sí que conozco muchos médicos.
Se está dramatizando mucho.
Creo que se está dramatizando, creo que llevamos un año largo hablando todos los días, abriendo portadas, abriendo telediarios, de lo mismo, siempre de lo mismo, ya tenemos psicosis y ahora está ocurriendo esa misma tendencia o ese mismo vicio se está tomando con el tema de las vacunas. Y entonces parece que estemos buscando siempre el pero. En vez de intentar decir, oye, por fin llegan las vacunas, vamos a vacunar,
claro,
vamos a dar seguridad, claro, que hay riesgos. Está claro que hay riesgos, pero es que se muere mucha más gente por tomar ibuprofeno o aspirinas al año.
Y
están las despensas llenas.
Y no solo eso, y que los propios laboratorios, porque va en ellos su credibilidad, si tienen que retirar un determinado lote o un determinado modelo de vacuna, lo van a hacer.
¿Cuántas muertes han habido por las vacunaciones? ¿Y cuántas vacunas se han puesto?
Sí,
millones y millones. Es que es el 0,00. El otro día lo oí.
0,004.
No nos calentemos la casa. No paréis, seguir vacunando. Porque la única solución de esto es que estén todos vacunados.
Claro,
es la única solución que han hecho otros países.
Lo que pasa es que la gente también dice: madre mía, si me toca a mí. Claro, esto también
Pero eso lo dice quien está poniendo una aspirina y fumándose un cigarro.
Claro. Pero en fin, volviendo al tema de la evolución de la vacunación, es decir, por todos estos contratiempos, que repito, además de todo, es algo normal para cualquiera que conozca todos estos procesos, y habrá pues mil dificultades más, porque luego habrá retrasos en problemas, insisto, de fabricación, de logística. Mira, acordaros la que tuvimos que se nos quedó. Hay el barco atascado en el canal de Suez, se queda un barco atascado ahí. Es que estas son cosas que pasan. ¿Sí? Claro, y todo esto repercute, volviendo a clave, como apuntamos, en pymes, comercios, etcétera, a que cada mes, como dice siempre el amigo Carlos Goñi en sus canciones, a pagar, ¿eh? Y así estamos. Y pasa un mes, y pasa otro mes, y pasa otro mes, Rafa.
Sí, sí, tú, a ti que te gustan mucho las cifras, y lo entiendo.
Claro.
Cuando me preguntas...
Aunque soy de letras.
Pero las cifras le gusta a todo el mundo. Sí. Sobre todo cuando es la lotería. Pero bueno, al final las empresas, no tenemos una cifra, pero sí que tenemos estimaciones. Está claro que ya estamos en más del 15%, que probablemente esté cerca del 20%. Lo que pasa es que si al final...
Que habéis perdido ya de tejido empresarial.
Hablamos de comercio en general. Si después hablamos de subsectores... todas aquellas tiendas dedicadas a equipamiento personal, es decir, moda y complementos en general, por así decirlo, el porcentaje es mayor. Uh-huh. Luego, pues los supermercados, tiendas de alimentación, pues habrán cerrado muy pocas.
Sí, sí, sí.
Y quizá han abierto algunas más. Es decir, el saldo neto porque sea positivo, uh-huh, y todo aquello que tenga que ver con equipamiento del hogar, pues lógicamente sigue funcionando bien porque sigue habiendo restricciones, la gente sigue quedándose, uh-huh, en casa y al final todo eso sigue teniendo cierto impulso. Ahora, claro, si empiezas a mirar en detalle por subsectores o por CNAEs, pues entonces empiezas a preocuparte y al final es esto... que no sé si lo comenté aquí en un programa, nosotros habíamos ya llegado con el gobierno, con el Consell, a un semiacuerdo antes de todo este plan de ayudas que al final del plan Resistir 2 se anuló y se derivó a través de los 11.000 millones estos famosos y que al final lo que va a hacer es que llegue más tarde que nunca. Pues ahí se había determinado que aproximadamente uno de cada tres comercios en la Comunidad Valenciana, es decir, somos más de 60.000, unos 20.000, tenían un nivel de afectación alto, es decir, alto, muy alto o crítico, que según un estudio económico que se ha hecho.
Sí.
Por lo cual estamos hablando de que un tercio de los comercios están en riesgo de cierre. Y dependiendo de
un
lo que
tercio
sea,
de esos
un
comercios.
Tercio, un tercio. Bueno. De los 60.000, 20.000 están en riesgo. Porque llevan un año sufriendo con caídas muy intensas, superiores al 30%, y en pérdidas la mayoría de ellos. Y no ya las ayudas. Es decir, si esto no se reconduce el proceso de vacunación y vamos yendo hacia un horizonte un poquito más... despejado, pues podemos llegar a cifras muy, muy tremendas.
Pues fíjate, sobre esta cuestión también, en asesoríacanales.es, que tenéis toda la información y que podéis contactar con Dionisio y a través también del banner de nuestra página web. Recordaros también, por cierto, el WhatsApp del programa 650-65-63-99 para aquellos que tengan dudas. El otro día Dionisio me dice, te voy a pasar el listado de lo que tenemos ahora mismo de ayudas vigentes. No en asesoría canales, no. Obviamente, sino en lo que hay. Y está, por ejemplo, línea de financiación de préstamos IVF, Instituto Valenciano de Finanzas, para grandes proyectos estratégicos. Líneas de financiación bonificada, líneas Instituto Valenciano de Finanzas, para liquidez COVID. Préstamos bonificados, Instituto Valenciano de Finanzas, de la gran empresa. Línea de financiación bonificada IVF, otra vez, autónomos y microempresas. Líneas de financiación bonificada PYME. Moratoria del pago alquiler a pymes y autónomos en locales de entidad valenciana de vivienda y suelo. Programas de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes. Subvención,
eso estaba siempre ya.
Esa estaba siempre. Subvención para la contratación de personas desempleadas del programa Emplea Verde y ayudas del programa Movesi Infraestructuras Comunidad Valenciana 2020. Y próximamente estarán ayudas destinadas al mantenimiento y consolidación de los trabajadores autónomos, ayudas para financiar costes fijos, incluidos autónomos en la Comunidad Valenciana, y líneas extraordinarias de financiación de proyectos para la transformación digital e innovación del sector turístico. O sea, que a verlas, Dionisio, ahí las.
Sí, pero si te das cuenta, las que has dicho, las que hay ahora, es todo el tema de financiación.
Sí, claro.
Y yo creo que eso no necesitan ahora las empresas, claro, financiación.
Claro.
Necesitan ayudas directas y reales.
Y más importantes, claro.
Y más importantes. No 2.000 euros.
Y es que, además, fíjate, no 2.000 euros. Nosotros ya no hablamos. Creo que hay que olvidarse un poquito del concepto de ayuda, que al final es una ayuda, sí, pero yo creo que es una compensación, una indemnización. Porque al final.
Es un rescate.
Sí, pero un rescate.
Como hicieron con la banca en el año 2008, pues es tal y como actuaron, pero con la banca, parecido deberían de actuar con las empresas.
Pero un rescate a la banca se hizo porque lo hizo mal.
Ya.
La banca.
Bueno.
Sí, lo hizo mal. Bueno, vale, bien.
Fue mala, que esto que así.
No fue una chapuza, ¿no? Vamos.
Vale, indemnización, te lo compro. Me da igual.
Entonces,
al final.
Aquí no tenemos culpa de nada. No, y como consecuencia, es decir, tú cuando tienes un huerto y de repente dices, por aquí va a pasar una autopista y te expropio. No, es decir, a ti te obligan a hacer algo. A nosotros nos han obligado a cerrar, nos han obligado a tener aforos muy reducidos, nos han obligado a reducir horarios cuando ya podíamos abrir, y al final, por algo que no es consecuencia de una mala gestión por nuestra parte y una mala praxis. Como consecuencia de eso, lo que no es un plan de rescate, tiene que ser un plan de indemnización. Porque al final el Estado tiene que estar ahí para ayudar cuando ocurren este tipo de cosas. Si se ayuda, que lo entiendo. Cosa, y debe ser así.
Ya, pero no lo hace.
Si en su día ayudaron, rescataron, indemnizaron a las entidades financieras, ahora está todo. El problema está en los autónomos, en las empresas, en las pymes, en la microempresa. Pues, ¿por qué no destinan, no todo, pero parecido, casi el mismo importe, o la mitad de lo que destinaron a las entidades bancarias?
Ya, pero esto se ha quedado, permitidme, como una especie, digamos, de limbo. Es decir, al final, realmente, lo que has comentado muy bien, y acabamos aquí de repasar, nos encontramos con programas de financiación. Pero no hablamos, por ejemplo, de ayudas directas, de ayudas no retornables, que esta es una de las grandes diferencias, ya que estamos hablando respecto a Alemania, por citar un ejemplo. Y, por cierto, que ayer Angela Merkel se cabreó con los Länder y dijo que hasta aquí llegamos, porque esto también se ve que es un cachondeo hablando en plata con el tema de los horarios cierres, un poco modelo tipo comunidades autónomas. Pues la canciller alemana dijo ayer, hasta aquí hemos llegado. Y ahora ya a mí no me gustaría tener a Merkel enfadada, la verdad.
A mí tampoco.
Porque es una dama de hierro. Y enlazándolo con este tema, respecto al tema del capítulo de ayudas que estamos hablando, que hay esa dificultad, te preguntaría, Rafa, rápidamente, ¿qué porcentaje se atreve a pedir o a no pedir? Porque claro, como bien estamos hablando, como dentro de los CNAE muchos sectores se quedan fuera, pues ya no sabemos ya ni qué hacer. Si pensamos en burocracia, luego que si entro, que si no entro, es decir, para eso está aquí nuestro amigo Dionisio Canales, que hay que estar encima con ellos todos los días, y yo de verdad lo recomiendo, porque es que si no haces este marcaje al hombre, si hablamos en términos futboleros, mal vamos.
Mira, yo creo, no sé ahora mismo, porque no, yo sé las cifras más o menos del comercio, pero de todos
del
los
comercio,
sectores
del
económicos,
comercio.
No lo sé. No, pero es que al final, como este plan de ayudas no es para el comercio, es para todos los sectores.
Para todos.
Pues es muy difícil. Ayer me hablaban en el Consell, en la reunión que tuve, que estiman que más o menos en torno a 100, como mucho 120.000 empresas van a poder solicitar, de las cuales muchas se van a quedar fuera porque no van a cumplir.
Esto es.
son muy pocas, porque es que hay muchas más. De hecho, solo en comercio hay 60.000, más de 60.000. Uh-huh. Pero ellos ya están haciendo los criterios desde el gobierno central para que muchos desistan y no puedan entrar.
Claro.
Para
claro,
quedarse claro. Muy bien, poner la medalla, hemos sacado 11.000 millones.
El 99% de los solicitados tienen la ayuda.
Y hay una cosa, es claro. Decir, el que haya entrado en pérdidas, y vuelvo a insistir, y vamos a seguir insistiendo, es decir, el que ha entrado en pérdidas no les interesa que pida ayudas como consecuencia de la pandemia porque son tantos. La mayoría de las empresas, claro, sobre todo de la micropyme,
claro,
de los autónomos, todos esos, han entrado en pérdidas como consecuencia de estas restricciones. Y esos no se les va a ayudar, uh-huh, a no ser que hayan bajado un 30% en facturación.
Claro, claro,
pero es que
claro,
yo dije, pues, señores, el 30% de facturación, dependiendo de la estructura de costes, de márgenes que tengas en tu negocio, puede ser entrar en causa de disolución, prácticamente.
Seguro,
es decir,
seguro.
Dependiendo, igual con un 10% entras en problemas. Pues entonces, no, el criterio es un 30%. Que, perdona, los sectores no se parecen en nada, ya, y el tipo de negocio
esto,
no se parece en nada
hace...
a otro.
Tienen que mirar con el margen real entre compra,
claro,
y venta.
Claro.
Eso es porque hay actividades que tienen poco margen, otros tienen mucho. Es
claro,
que,
por lo final, cual, ¿qué tiene que ver el 30%?
No tiene nada que ver.
Eso es una indicación media que sirve de pista. Pero
hay
no
gente que ha bajado
nada.
El 30%. Hay gente que ha bajado el 30% de facturación y tiene beneficios.
Correcto.
Entonces, y otros
¿y se le
que,
va a ayudar?
Que han bajado un 20 o un 10,
vale,
y tienen pérdidas.
Perdón.
Claro.
Eso es lo que
vaya, se queda fuera.
Claro, esa es la pregunta obligatoria. ¿Y por qué se queda fuera?
¿Por
claro,
qué?
Decir,
no hay dinero.
Pero es que
si ellos han
un baremo incomprensible.
No, pero sí,
para cualquiera que lo pida.
No, es comprensible para ellos.
No, para ellos sí. Yo hablo para la sociedad en general.
Porque, mira, yo les dije, mira, mejor optar
sí,
por ayudar a más, aunque sea con menos cantidad, pero eso no les gusta.
No les gusta.
Yo prefiero que den a 300.000 empresas 1.500 euros que queden a 80.000, 3.000. Digo, porque al final no va a salvar los 3.000 euros, lo que decía antes, no va a salvar a ninguna empresa, pero al menos es un bálsamo.
Yeah.
Y yo creo que incluso socialmente quedaría mucho mejor. Es decir, oye, hemos ayudado a tantos cientos de miles de empresas.
Sobre todo porque tota pedra fa pared. Es decir, aunque
sí,
al final llegamos hasta donde lleguemos, y evidentemente, como estamos apuntando aquí, pues lamentablemente después de un año de pandemia, estas cantidades son, hablando en plata, irrisorias. Porque vamos a enlazar una cosa con otra, aprovechando que está aquí también Rafa, de la situación del centro, de la situación del ocio, sabemos que desde ayer los tenemos acampados frente a la Generalitat Valenciana, en la plaza de Manises. De todo esto vamos a hablar también. Vamos a hacer una pausa muy rápida para la publi y a la vuelta a ver si podemos contactar también con nuestro buen amigo Víctor Pérez.
Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé.
¿Ayudas europeas, estatales o valencianas? ¿Cómo reestructuramos los costes y cumplimos con la seguridad social o la agencia tributaria en la pandemia? Son muchas preguntas y en Asesoría Canales te las respondemos, porque apoyamos tu actividad empresarial o de autónomo dejando tus cuentas claras. Conócenos en asesoriacanales.es o visítanos en calle Alboraya 42, puerta 2 de Valencia.
En Rivera Salud seguimos cuidándote como siempre. La normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad. Garantizamos tu seguridad y tranquilidad. Y sin listas de espera, como siempre. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
Buscamos locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos.
Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
¿Estás cansado de vender y no obtener un buen resultado? ¿Qué falla en tu estrategia? José Piquer, empresario y experto en ventas, te enseña cómo aumentar tu facturación con un método sencillo e innovador. En josepiquer.net descubrirás que antes de vender, te van a comprar.
Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé.
Oh, yeah.
Pues son las 10 de la mañana y camino de 38 minutos. Sigo con Rafa Torres, presidente de Confecomerce, y con Dionisio Canales, que es el socio consultor de asesoriacanales.es. El teléfono, amigo, que no me lo sé, Dionisio. El teléfono de la asesoría.
96-393-3839.
Eso, muy bien. ¿Has visto que a mí se lo sabe? Yo es que no me lo aprendo, pero me aprendo la página web. A ver, mientras intentamos localizar a Víctor, que como bien sabe Rafa también, le pegan fuego al teléfono habitualmente, porque no lo llama nunca nadie al presidente de Fotur, aprovecho y te comento también otro tema en relación precisamente con dos cuestiones vitales ahora mismo también para el pequeño comercio. El tema de los horarios. Hay, yo creo que bastante, a ver, una sensación un poco, digamos, agridulce, aunque se consigue cerrar hasta las 8 de la tarde, que por lo menos cubre el baremo de una amplia un amplio segmento del pequeño y mediano comercio, que puede llegar precisamente hasta las 20 horas, y sobre todo el tema de la situación del centro, particularmente en este caso de Valencia, ¿no? Ante lo que es una desertización, a lo que tenemos que añadir las obras futuras en la Plaza Ciudad de Brujas, Plaza de la Reina, el Ayuntamiento, Plaza del Ayuntamiento, ¿para qué te voy a contar? En fin, en esas estamos. Ahora enseguida le doy paso a Víctor, porque como están ahí acampados, o parte de ellos, en la Plaza de Manises, pues por eso. Venga, cuéntame, rápidamente. ¿Estés contento o no, en primer lugar, con el tema de los horarios? Y en segundo lugar, respecto al tema de la situación que vive, como digo, particularmente la ciudad de Valencia, por las restricciones de tráfico.
A ver, con el tema de los horarios, no es que estemos contentos. Estuvimos contentos cuando Consellería, cuando Ana Barceló escuchó nuestras demandas y se amplió el cierre a las 8 de la tarde, porque era absolutamente impresentable estar, digamos, impidiendo media jornada de ventas, porque no era dos horas, era toda la tarde, y la Valencia estaba absolutamente desierta por las tardes. Bueno, Valencia, digo, toda la comunidad valenciana.
Sí, sí, sí.
No sé si ahora estamos centrándonos ya en Valencia capital o no, pero bueno, ahora mismo lo que estamos intentando es ser un poco prudentes. Nos gustaría que hubiera horario libre, o al menos que fuera hasta las 9 o 9 y media. Esperemos, ahora a partir del 9 de mayo se va a quitar el toque de queda, pues ya veremos en ese sentido qué avances podemos dar. A mí me gustaría que esto fuera compasado con más aperturas de la hostelería, sinceramente, porque son unos compañeros que necesitamos, unos nos necesitamos a otros.
Compañeros de viaje.
Son compañeros de viaje, es verdad, claro. Es que somos lo mismo y somos parte de esa vida de la ciudad absolutamente necesaria, que genere alegría y dinamismo, ¿no? Y al final eso atraerá a más gente. Y sobre todo la sensación de que esto está, pues, cayendo y claro, la gente se está vacunando. De esto ya hemos hablado, pero bueno, los horarios vamos a esperar a pedir más a que se produzca ese final.
Vale, permíteme, luego hablamos del tema del centro, para así no hago esperar más a Víctor. ¿Qué tal? Buenos días, Víctor.
Buenos días.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Bueno, estamos que no es poco.
Bueno, vamos a ver, vosotros no secundáis esa acampada que estamos viendo en la Plaza de Manises, frente a la Generalitat, pero al final, sinceramente, me da igual, acampadas que no acampadas. El telón de fondo es lo que muy bien está comentando Rafa, es decir, el problema es que al ocio os llegó un paquete de ayudas de 8 millones de euros, que tú aquí ya no recordaste en esta casa, tanto con el Intercafé como con nuestro buen amigo Miguel Ángel Pastor, en A Buenas Horas, pero claro, la vida sigue, la vida continúa y seguís con restricciones. Está diciendo ahora Rafa Torres que para el comercio, aunque esté abierto ahora mismo hasta las 8 de la tarde, pues la hostelería y evidentemente también el ocio y todo en su conjunto, sois unos buenos compañeros de viaje, Víctor.
Tal cual, totalmente comparto lo poco que he escuchado porque me acabo de entrar en antena y estaba escuchándolo de fondo. Es totalmente amena todo lo que ha dicho. Debería de ser, y al igual que hicieron una modificación de la resolución el lunes de buena mañana, pues han hecho una modificación de la resolución para que la hostelería y el ocio pueda estar abierto hasta las 10 o hasta las 20 horas mínimo. Ya no te digo hasta las 22 horas, pero sí hasta las 20 horas podríamos estar abiertos, porque es un sinsentido todo constantemente. Es más, Rafa puede dar fe, porque está en las reuniones también de las escaladas,
sí,
que le dijimos que antes de mandar la resolución a publicarla, en el siglo XXI en el que estamos, es mandar un botón a un mail a nosotros, al resto de compañeros de esa mesa, y poder decirle lo que estamos para sumar, no para restar. Y ahora, por ejemplo, se han dejado las salas de bingos y los salones de boda en unas condiciones,
por ejemplo,
que no tienen mucho sentido. ¿Por qué no pueden estar abiertos las salas de bingo y los salones de boda en las mismas condiciones que está la restauración? Es que con ese tercio de aforo, fíjate lo que te digo, no se pide más. Es todo un sinsentido, no tiene, de verdad, es no voy a decir cosas que luego me arrepentiría porque
no, pero Víctor, te pregunto a ti también, evidentemente, no. A Rafa, que lleváis ya no sé cuántas reuniones, ya habréis perdido la cuenta. ¿No tenéis un poco una sensación, digamos, de frustración? Es decir, entre que la Generalitat Valenciana hace lo que, y esto lo habéis dicho ambos, lo que buenamente puede, entre que el gobierno luego central presidido por Pedro Sánchez, que hoy vuelve a anunciar a bombo y platillo el plan de recuperación en el Congreso, habla de un paquete de ayudas por aquí y por allá, pero que luego en la práctica llegan como llegan, de cualquier manera, ¿no tenéis ya una sensación de hastío y de agotamiento? Ayer el ministro de Salud, por cierto, austríaco, que lo veíamos en los informativos, dimitió por agotamiento. Es decir, es que claro, aguantar de esto después de un año y con estas situaciones y que me cuentan esto y que me cuentan lo otro, pasan los meses, tenéis que pagar, tenéis que sostener el alquiler y ya no podéis más, Víctor.
Bueno, si el límite por agotamiento, que el día uno se lo lleva el crudo y cobra de nuestros impuestos los políticos, claro. Imagínate nosotros que no tenemos fuentes de ingreso y hemos claro. recurrido hasta los ahorros de la familia y por no hablar ya de la situación que estamos agonizando.
Sí, claro. Rafa.
A ver, si es que no puedo más que darle la razón. Ese es un detalle, yo lo repito mucho y les enfada mucho a los políticos, tú, Víctor, lo sabes, es decir, pero es que es verdad, el hecho de que tú tomes decisiones buenas o malas, o ni siquiera las tomes, escuches o no a los sectores, a ti te da igual porque a final de mes tú cobras y tu situación económica es la misma, te hace ser poco sensible, poco empático con el problema.
Claro.
Es decir, no pisan realidad la mayoría de ellos.
Claro.
Algunos demuestran cierta buena voluntad, pero en realidad pisan poco. Porque
ya, pero,
al final,
pero la buena voluntad no paga las facturas, ni solventa el problema del alquiler, ni
claro,
nada.
Es que nosotros estamos ahogados y, como dice Víctor, la gente que sigue abierta, muchos de los negocios que se han abierto, y hablo del comercio, que evidentemente el ocio nocturno y el turismo está mucho peor. Los hoteles y los restaurantes, es decir, pero es que estás tirando el que está abierto mucho. Me gustaría saber qué porcentaje, y no puedo decirlo porque no lo conozco, mentiría. Pero qué porcentaje de los negocios, de los comercios, siguen abiertos en estos momentos gracias a que están tirando de ahorro propio.
Claro.
Porque cuando tú llevas un año con sí. esta caída de ventas tan intensa,
claro.
y sobre todo con esa caída de beneficios que la inmensa mayoría han entrado en pérdidas, ¿de dónde sacas eso? Es decir, porque al final te puedes endeudar y endeudar y endeudar, pero el banco no es tonto, al final el banco te dice hasta aquí.
Claro,
¿y
claro.
para qué te vas a endeudar más? Al final la gente está diciendo...
Lo dice Dionisio claro. en multitud de ocasiones. Llega un momento en que hay gente que dice, ¿para qué voy a pedir ayudas? Lo que estamos hablando, sobre todo, que son al final créditos y financiación. ¿Para qué, Víctor? Claro. Es decir, y el sector que vuestro que sobrevive, ¿cómo aguanta? Por lo que dice Rafa.
Bueno,
porque ya echar mano de ahorros después de un año...
Pues cuando deciden que ya no quieren poner más ahorros, cierran.
Claro, dime, Víctor, dime.
Pero ¿qué ahorros si no hay ahorros?
Sí, ya es eso.
Claro. Ya no queda.
Claro, claro. Bueno, y con este escenario, ¿qué vais a hacer? Porque ahí os habéis quedado con esos 8 millones de euros. ¿Y ahora? ¿Qué FEM?
Bueno, ¿qué es? Si es que ya tendríamos que estar hablando de segundo rescate y segundas ayudas y estamos todavía... Algunos ayuntamientos ni han pagado esos 2.000 euros que te llegan para la wifi, que digo yo, que bueno, bienvenido sea todas las ayudas. Pero bueno, son tardías y pocas.
Víctor, o sea, bueno, tú lo sabes igual que yo, es decir, no va a haber más ayudas.
No hay dinero.
Lo digo así, no hay dinero, efectivamente, este es el último paquete, los 647 millones, con eso nos vamos a quedar. No va a haber más, ya veremos cómo se reparten, con qué criterios al final, porque no están escuchando, como decíamos, a las comunidades, ni siquiera a las comunidades autónomas, por supuesto a los sectores cero, y no va a haber absolutamente nada. Yo, sinceramente, la única vía que creo que queda son los ayuntamientos.
Los ayuntamientos.
Los ayuntamientos son entidades absolutamente con superávit, viables, que tienen capacidad de endeudamiento y lo que tienen que tener es capacidad sí. de tener la valentía suficiente para tomar decisiones valientes.
Pero aquí pasa una cosa, como sabéis los dos, bueno, también lo sabe Dionisio, nuestros oyentes, hay otro problema sustancial, y es que ellos a su vez, que es un tema que también abordamos aquí con frecuencia, y lo sabe también Víctor con Bartolomé Nofuentes, básicamente todos los martes, ellos esperan al mismo tiempo la llegada también de fondos de cooperación municipal. Los consistorios también están esperando inyección para moverse, porque claro, están soportando mucho peso de la pandemia. Y lo que tú dices, Víctor, es que no se están pagando ni esos 2.000 euros que tú dices para el wifi o para, no, bueno, no, en el caso del ocio por locales grandes, no llega ni para un mes de alquiler. Bueno, ya el comercio, ¿qué te voy a contar? En el centro de la ciudad es casi que tampoco ni les vale. Es que no hablamos ni siquiera para eso, ¿no?
Pero
es muy triste, muy triste.
Pero es que, por un ejemplo, has dicho un ayuntamiento, el de Valencia, si estamos centrados en Valencia ahora,
sí.
Quieren pedir un rescate para la MT. pero no 2.000 euritos.
Ya me estás tirando de
sí,
la lengua.
Sí, te estoy tirando porque sé que te encanta. No, es que no van a pedir 2 o 3.000 euritos. No,
22 que, millones.
Todo. Que piden el 100% claro, de la pérdida claro, en la que han incurrido.
Claro, claro.
Amigo, ahí sí.
Ay, amigo
mío. A ellos sí que hay que salvarles el 100% de la facturación perdida. Pero a los demás que nos den.
Yo querría ver la cara de Giuseppe Grecci si llevase sin cobrar un año. A ver, permíteme, a ver, consejos, Dionisio.
Yo que estoy fuera.
Ya, Víctor,
con el trato con los políticos y las entidades.
Pero que estás con el trato. Pero...
Nos están tomando el pelo. Se nos estaban tomando el pelo. O sea, está lo de Push Ultra, los 153 millones. Lo de la AMT del rescate. Pero vamos a ver, si aquí lo que hay que rescatar es a las empresas, o la que hay que indemnizar es a los autónomos. Si es que nuestro tejido empresarial está basado en los pequeños autónomos, que es los que más crean empleo.
Así es.
Y si no se les ayuda a esas personas, a esos autónomos, ¿qué hacemos? O sea, es que van a tener, el gobierno tiene un problema, ha dicho Rafa, no hay dinero, es que no va a haber dinero, claro que no va a haber dinero. Ahora cuando se haga la declaración de la renta, claro, en julio hagamos el impuesto de sociedades, van a ver en qué situación están las empresas, se van a lo que van a recaudar.
Ese es un baremo.
Y en la Comunidad Europea hay fondos para venir. Lo que pasa que ahora los que tienen que llegar tienen que haber con proyectos serios. Y yo me pregunto, ¿quién prepara esos proyectos serios?
Ajá.
¿Cómo se van a preparar?
Claro, porque Bruselas...
Porque aquí al final vosotros os reunís con los políticos. Si yo creo que esas reuniones con quien se debería de reunirse es con los técnicos, con los que saben, con los economistas y en la Generalitat del Ayuntamiento. Y decir, bueno, vamos a ver, ¿qué necesidades tienen las empresas, los autónomos, los comercios? Esto, ¿cómo lo hacemos para que llegue a todos con el dinero que hay? Y unos baremos razonables. Pero es que no, ellos hablan, pasa el tiempo, las empresas van cerrando y la empresa no es para hoy, es para ayer necesitan para ese dinero.
Bueno, dicho esto en este punto, a ver, Víctor, empiezo por ti y también le pregunto a Rafa, ¿tenéis previstas próximas reuniones, acciones? A ver, contadme, ¿qué calendario, qué hoja de ruta? Porque siempre tenéis algo en mente, como inquietos y luchadores que sois. A ver.
En principio, que yo sepa, tenemos pendiente ahora una reunión. Bueno, hay dos, la de la desescalada con el sector del ocio a través de Colomer y otra también para la de los festivales. Pero fíjate lo que te digo, a mí ya me cansa tanta reunión porque esto es una foto para los medios y titulares y parece la película de Marmota.
Claro.
Lo que quiero es más concretar y poder trabajar y aprender a convivir con esta situación. Porque, mira, voy a poner un ejemplo. Tú cuando vas al hospital con una herida en el brazo, te la curan, no te cortan el brazo. Aquí se está cortando, no se están tomando ni soluciones para curar ni medidas coactivas. Ya está bien, por favor, que nos dejen trabajar.
Claro, y una cuestión rápida. ¿Hay esperanzas respecto a la celebración, por ejemplo, de los festivales? ¿El invento aquel del concierto de Barcelona de Love of Lesbian sirvió de algo? ¿Ha servido de experiencia?
Yo no sé si el de Barcelona sirvió para algo, ¿no? Pero con el proyecto y las ideas que le vamos a poner encima de la mesa, te aseguro que si dicen que no es porque les falta empatía y se quedaron atrapados en los años 60.
Porque condiciones tenéis, por ejemplo, para poder celebrar esos festivales, con las restricciones, con las medidas y con todo.
Las medidas y todo lo que vamos a aportar, si dicen que no es porque ya no quieren, no porque no se pueda hacer.
A ver, Rafa, respecto a ese tema de las reuniones que dice Víctor, al final, ¿reunirse para qué?
Es que hay poco más. Ayer tuvimos una reunión en la que ya expresamos nuestra queja o nuestra opinión, es decir, sobre el decreto que se está planteando a nivel estatal. Presentamos nuestras alegaciones y ya veremos si son escuchadas o no. Pero ya me vinieron a decir que ni siquiera a ellos se les escucha, que intentemos moverlo a nivel nacional, a través de la Confederación Española de Comercio, a través de CEPYME, porque como que el Ministerio no tiene demasiadas ganas de escuchar.
Yeah.
Que hay están ganando la batalla los burócratas y los funcionarios, que son los que tienen que gestionar eso, y que al final los políticos no llegan a tener poder o capacidad para cambiar eso. En fin, un desastre. Te lo digo de verdad, un desastre. Yo salí profundamente decepcionado.
Este capítulo es lamentablemente el que es. La otra pregunta, Víctor, si ¿Me puedes aguantar la llamada? ¿Puedes aguantar?
Sí.
Vale, otra cuestión importante respecto al tema del centro de Valencia. Las restricciones que estábamos apuntando y cada vez ahogando más a un pulmón también vital de una arteria de una ciudad como Valencia. Porque las restricciones de movilidad, el tema de la MT que tú apuntabas, para que hablar, recuerdo, 22 millones de euros, el señor Gerechi, pues confunde, no sé, si es que una caída de afluencia de pasajeros, que es obvia, tiene que ver con un despropósito de una empresa en quiebra, tanto hablar de Valterra, la Diputación y la antigua Imelsa, pero de la MT no habla nadie, en estos términos de contundencia política, pero en fin, es que no quiero entrar en otro debate. ¿Qué pasa con las restricciones? Porque ahogan al centro al final, es el gran problema. Míralo. Y aquí también lo aplicaré al ámbito de la hostelería y algo de ocio que también afecta a Víctor.
Lo dijo el otro día el conseller Arcadi España. Y en eso coincido con él. Es decir, cuando tú hay que ir hacia un modelo de pacificación del tráfico. Oye, eso queda fenomenal, todos sí, de acuerdo.
Sí. Suena muy bien lo de pacificación.
Dar espacio a las personas, toda esta demagogia que estamos oyendo, que al final se traduce en lo que se traduce. Digo, pero lo dijo el conseller y estoy de acuerdo. Dice, cuando tú limitas o pones limitaciones al tráfico en una zona, tienes que dar alternativas. Estás obligado como administración a dar alternativas a la población, porque tiene todo el derecho del mundo y para eso paga, cosa o no paga, me es igual sus impuestos.
Cosa que no se hace.
Entonces, lo que se ha hecho en Valencia, concretamente, y liderado por el señor Gerechi y permitido por el señor Ribó, es una cadena de despropósitos de espaldas a la ciudadanía, de espaldas a los vecinos, de espaldas a los comercios, de espaldas a todo el mundo que interactúa en el centro de la ciudad, porque a ellos les convenía decir o vender la burra de que tirando un poco de asfalto horroroso, y vuelvo a decirlo, porque ya es lo de menos que sea horroroso o no, en la plaza del ayuntamiento, es decir, por peatonalizar una plaza,
porque a todo
la
esto
vida,
al,
la vida no surge.
Al final,
o sea, que todo esto es parte de un conjunto.
Se va a llevar todo a cabo al mismo tiempo, es decir, este despropósito, bueno, ciudad de brujas, plaza de la reina, durante un año para añadir más leña al fuego, es decir, como estamos tan bien, todavía complicarle más la vida el acceso al centro a
Mira,
la gente.
El señor Gerechi lo dijo, y lo dije en febrero del año pasado, hace más de un año, ya dijo, a mí me da absolutamente igual lo que le pase al comercio, nos lo dijo a la cara, delante de 50 empresarios. Me da absolutamente igual lo que le pase al comercio, yo tengo un mandato de la ciudadanía de hacer una red de la MT más eficiente. Dije, olé, digo, tú ya no puedes gobernar solo para ti y para tu ciudadanía, que no sé muy bien cuál es, pero vale. Tu 20 y poco % que te votó, pero eso, y el 70 y tantos %, pero en fin, lo que han hecho, con todos los respetos, queriendo hacer una ciudad amable para las personas, lo que han hecho es una ciudad, como bien decía Dionisio, digo, a mí me cuesta mucho ir al centro de la ciudad, claro. Y eso le pasa a miles de personas, han hecho una red,
que
un cambio de la red de MT
absolutamente
ineficiente, que hace que, a pesar de los dos carriles de la autopista que le han hecho en la calle Colón, tarden más en llegar al punto de destino y, sobre todo, dejar absolutamente desabastecido el centro de la ciudad, el centro histórico de la ciudad, porque solo hay una línea, recordemos, la C1, y claro, se ha demostrado absolutamente ineficiente, porque la caída de ocupación en la C1 es porcentualmente muy, muy, pero muy superior a la que tiene el resto de líneas. Luego, la excusa de la pandemia no vale.
A ver, Víctor, ¿qué quieres añadir sobre esto? Creo que Rafa lo ha reflejado perfectamente.
Venga. Polines, lo ha abordado. Simplemente
es que se lo sabe de memoria.
Claro,
se lo sabe ya. Sí.
El otro día tuvimos la reunión del Observatorio del Ocio y Turismo, de esa mesa que se está haciendo, que ya no quedan mesas en Ikea de tantas mesas de reunión.
Sí.
Y bueno, la verdad es que espero llegar tarde, como dije, pero por lo menos se ha empezado. Ya hubo una reunión telemática, pero ya no se ha vuelto a saber nada más desde el ayuntamiento que nos convocaron. Pero me gustaría que antes de tomar decisiones que afectan a unos sectores, en este caso, algo al que represento, que por lo menos nos enteráramos y nos consultaran para poder aportar soluciones antes de crear un problema y que no nos enteramos por los medios. Y así va la ciudad y así va todo. Simplemente
que está a todo esto, esto es buenísimo, ¿eh? Tanta reunión, y os enteráis de la mitad de las cosas por los medios de comunicación.
Siempre.
Que es el colmo también de... Yo, a mí, francamente, o sea, salgo de una reunión y me entero de cosas por los medios de comunicación y diría, pues eso, me están tomando el
pelo. Mira, yo voy a decir una cosa.
Sí.
El sector nuestro está cerrado y trabajo más que cuando estaba abierto. Y dice mi mujer, ¿cómo puede ser? Digo, pues eso yo, porque soy los jueves reunidos, hiper, de reunión en reunión.
Claro, así es. Bueno, amigo, cuídate mucho. Mucho
ánimo. Venga, un abrazo. Gracias.
Venga,
por
hasta
todo.
Ahora. Adiós, adiós.
Lo que estáis haciendo, hablando del centro, es que es verdad. Lo que hemos comentado en descanso, es que yo antes, y hablemos, no hablemos de del COVID y la pandemia, antes de la pandemia, ostras, ir al centro, con la calle Colón como está, en la plaza de ayuntamiento, dices, yo antes aparcaba, iba a un centro comercial, Corte Inglés, tal, paseaba por allí, iba a una tienda, iba a otra, me tomaba un café, o comíamos por ahí, ahora... Digo, joder, para entrar ahí dentro, pero el tráfico que hay, que cada vez más es imposible, pues me voy
a cualquier almacén, y como muy bien comentaba Rafa sobre esa cuestión que tú apuntas, la clave está en lo que dice siempre. Además, es un discurso que viene repitiendo el consejero Arcadi España con toda la buena voluntad del mundo, pero es la que es. Si tú quieres cambiar modelos de movilidad, insisto, como se hace en muchas ciudades europeas, que esto no es ningún descubrimiento, lo tienes tan simple como sustituirlo con el transporte público, pero hacer las cosas bien. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el diario Las Provincias, cuyo titular es... O era, si al día siguiente gano de las elecciones, tendré las máquinas actuando en la calle Colón, claro, porque es un cúmulo de despropósitos. Pero todos aquellos, no sé si decir, talibanes de la bici y otros elementos por el estilo, confunden una cosa con otra. Nadie está en contra de la peatonalización, ¿verdad, Rafa? Que nadie está en contra.
Pero si yo voy en bici,
claro, o sea, todos los días. Ni nadie está en contra de la movilidad, ¿no? Lo que estamos hablando es de hacer las cosas bien, lo que dice Dionisio. Que tú puedas venir con tu familia de la mejor manera posible, porque hay múltiples circunstancias. Bueno, ¿para qué hablar ya de nuestros mayores, de la entrada de vehículos de emergencias que no pueden actuar en pleno corazón de la ciudad de Valencia? O sea, si tienen que salvarle la vida a una persona, no pueden ni aparcar una ambulancia de ninguna manera. O sea, la chapuza colectiva. Hablo ya de temas de emergencia, más un comercio que no puede sostenerse. Pues lo ha dicho muy bien Dionisio, yo venía, dejaba el coche o lo que sea, y si no, dame alternativa, y si no, dame, ¿verdad?, estacionamientos disuasorios, sí. Que suena muy bien,
pero vehículos la lanzadera, gente joven, pero no se hace. Les estás haciendo que vayan a los centros comerciales, claro. A Aqua, a
ya, pero todo el mundo
al centro histórico.
Es que este gobierno, que siempre ha pregonado lo contrario, está haciendo una política maravillosa para expulsar a la gente del centro de la ciudad, y ahí están las cifras, y no es solo culpa de la pandemia, porque los barrios tienen mucha más vida, y el centro no, claro. Cuidado, y la pandemia creo que no discrimina por barrios, ¿eh?
No, todavía
ni por clase social, ni por raza, ni por religión, ¿verdad?
Muy bien.
Pues los barrios tienen mucha más vida y el centro de la ciudad no. Y ahora, con lo que has dicho, lo de las obras, cuando cierren el parking de la Plaza de la Reina y no le da la gana al concejal Grechi de reabrir el de Vilarrasa, que le dijimos no lo cierres, no hizo ni caso y no lo va a reabrir, porque tendrá que hacer obras, no veas que se va a
mal iremos. Rafa, gracias. Dionisio, un fuerte abrazo.